desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Desde Europa, Donald Trump responde a desafío norcoreano. A puertas de su primer cara a cara con Putin, el mandatario endurece su lenguaje frente a Rusia.
Desde el hospital donde se recupera, el diputado Américo de Gracia insiste en fortalecer la resistencia civil.
Yo creo que esta pelea no se termina hoy, y creo que ayer incluso logramos transmitir nuestra decisión de defender nuestros espacios, el espacio de la Asamblea Nacional.
Le dije a mami, yo quiero ir a la luna. Y mami dice, nada más póngaselo en la cabeza y estudie, esfuerce, si uno nunca sabe las vueltas que da el mundo, ¿verdad?
Lecciones de vida de una guerrera camino a las estrellas.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
A puertas de su primer encuentro con el presidente ruso Vladimir Putin, el mandatario estadounidense Donald Trump endureció su lenguaje frente al Kremlin, pero no fue explícito al condenar la intervención de ese país en la contienda por la Casa Blanca.
En la histórica Plaza Krasinski, símbolo del levantamiento de los polacos contra la ocupación nazi, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Rusia de desestabilizar a otros países a las puertas de una reunión que mantendrá con el mandatario ruso, Vladimir Putin.
Urgimos a Rusia a poner fin a sus actividades desestabilizadoras en Ucrania y en otros lugares y a cesar su apoyo a regímenes hostiles como los de Siria e Irán. Y le pedimos que se una a la comunidad de naciones responsables en la lucha contra nuestros enemigos comunes.
Previa a su aparición pública, el mandatario estadounidense brindó una conferencia de prensa conjunta con su homólogo polaco, Andrzej Duda. En la ocasión condenó duramente a Corea del Norte y llamó a la comunidad internacional a sancionar el comportamiento de esta nación.
No solo debemos asegurar nuestras naciones de la amenaza del terrorismo, sino que debemos enfrentar la amenaza de Corea del Norte, y eso es lo que es, una amenaza, y vamos a confrontarla fuertemente. El presidente Duda y yo hacemos un llamado a las naciones a confrontar esta amenaza global y demostrar públicamente a Corea del Norte que hay consecuencias por su muy mal comportamiento.
El mandatario estadounidense reafirmó su compromiso con la OTAN y llamó a sus miembros a honrar los compromisos financieros para la defensa.
A aquellos que critican nuestras posturas enérgicas, quiero señalarles que Estados Unidos ha demostrado, no solo con palabras, sino con acciones, que apoyamos firmemente el artículo 5, el compromiso de defensa mutua.
La visita del mandatario estadounidense se da en la previa de la cumbre del G20 que tendrá lugar en Hamburgo. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Pese a las grandes expectativas, el primer encuentro frente a frente entre el mandatario Donald Trump y Vladimir Putin está rodeado por los fantasmas de la intervención rusa en las elecciones presidenciales, no solo estadounidenses.
Según el Kremlin, este primer cara a cara entre Donald Trump y Vladimir Putin en el marco de la cumbre del G20 en Hamburgo y que ha sido caracterizado como una reunión de carácter oficial, centrará su agenda en la lucha antiterrorista, la crisis siria y el asunto sin resolver de Ucrania. La Casa Blanca, por su parte, informó que el presidente Trump decidirá qué discutir, calificándolo de reunión bilateral normal. Pero Trump podría plantear cualquier tema, asegura el analista del Consejo de Relaciones Exteriores, Steven Sestanovich.
El presidente tiene sus propios impulsos. Puede decidir que quiere tomar la reunión en alguna dirección inesperada y tenemos que estar preparados para esto. Ese es un poco su estilo.
Sin embargo, las investigaciones en curso sobre la supuesta complicidad de la campaña Trump con Rusia ensombrecen las esperanzas de la administración de que la reunión podría conducir a mejores relaciones. Pero pocos esperan que Trump plantee la cuestión de la piratería que la inteligencia estadounidense dice que estaba destinada a ayudarlo con su elección. Pero críticos como Andrei Kolesnikov del Centro Carnegie de Moscú argumentan que cualquier paso hacia la cooperación probablemente se limitará a la retórica.
Putin parece esperar algunos pasos de Trump, mientras que Trump no puede hacer frente a sus propios problemas dentro de Estados Unidos. No sabe cómo dar forma a su actitud hacia Putin.
Independientemente del resultado, la reunión bilateral es una victoria para el Kremlin, concluyó Kolesnikov. Pero en medio de tanta incertidumbre, esta tampoco es una certeza. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Desde la ONU, Estados Unidos le recordó al régimen de Pyongyang la capacidad militar que posee para responder a sus provocaciones. Aunque el país no quisiera llegar a ese nivel de confrontación, aseguró la embajadora Nikki Haley, esa opción no se descarta.
Estados Unidos dejó claro durante la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU que el uso de la fuerza militar es una posibilidad viable para la administración Trump tras la clara y aguda escalada militar de Corea del Norte, indicó la embajadora estadounidense Nikki Haley.
Estados Unidos está preparado para usar toda la gama de sus capacidades para defenderse a sí mismo y a sus aliados. Una de nuestras capacidades reside en una fuerza militar considerable. La utilizaremos y lo tenemos que hacer, pero preferimos no tener que tomar esa dirección.
Aún en medio de la condena internacional tras el último lanzamiento de un misil balístico, Kim Jong-un reta al mundo con una celebración con fuegos pirotécnicos de este ejercicio militar que Pyongyang cataloga de exitoso.
Le doy el más alto honor a nuestro respetado gran líder Kim Jong-un, que le dio a nuestro país poderosas armas nucleares. Lo hizo un gigante nuclear con el más poderoso misil balístico intercontinental.
Retórica que la administración sigue cuidadosamente, mientras el presidente Donald Trump aseguró en su visita a Polonia que algo tendrá que hacerse al respecto. Esto mientras, según Mark Jacobson, exconsejero del Pentágono, las opciones diplomáticas son limitadas.
Nos acercamos más al punto en el que sería difícil para el gobierno de Trump no tomar algún tipo de acción que vaya más allá de lo que está ocurriendo en términos de la discusión diplomática estándar, los intentos de llegar a la mesa de conversaciones con Corea del Norte, los intentos para que renuncien a su búsqueda de armas nucleares y su búsqueda de misiles balísticos intercontinentales.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Más adelante. Consecuencias del nuevo sitio al Poder Legislativo en Venezuela.
La vocera del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos advierte sobre la recurrencia de casos de fraude y sus diversas modalidades. Los detalles en El Mundo al Día.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El parlamentario venezolano Américo de Gracia, uno de los diputados heridos durante el sitio a la Asamblea Nacional Venezolana, insistió en sus llamados a ejercer la resistencia civil. Así lo aseguró a nuestro corresponsal Álvaro Algarra, quien también estuvo recluido durante el sitio.
Horas después de los incidentes de violencia ocurridos en el Parlamento venezolano, en los que resultaron heridos varios parlamentarios, la Voz de América se trasladó a la emergencia del centro de salud, a donde tuvieron que llevar de urgencia al parlamentario Américo de Gracia. El legislador opositor agradeció la atención y destacó que la lucha por un cambio continúa.
Yo creo que esta pelea no se termina hoy, y creo que ayer incluso logramos transmitir nuestra decisión de defender nuestros espacios, el espacio de la Asamblea Nacional.
Sin embargo, uno de los afectos al gobierno presentes en el Parlamento manifestó su lealtad a la revolución y al presidente Nicolás Maduro.
Pero el presidente de la República no lo vamos a dejar solo, está con nosotros. Nosotros estamos dispuestos a ir a donde sea con él, a defender.
Otra reacción de repudio fue la de la dirigente opositora María Corina Machado, quien aseguró que lo ocurrido es la guerra que, a su juicio, el presidente Nicolás Maduro declaró a los venezolanos, y lo que significa su expresión de lo que no se logra con los votos, lo logra con las armas.
Lo que inició el TCJ en febrero con sentencias inconstitucionales, ayer lo rematan a punta de tiros, de balas y de sangre. Y además, el hecho vergonzoso de ver unos cuantos militares subordinados a hordas paramilitares.
El director de la ONG Foro Penal Venezolano, en entrevista con La Voz de América, manifestó su rechazo al ataque al Parlamento venezolano.
Es una burda violación a la institucionalidad de la Asamblea Nacional, pero más allá de eso, es una burda violación a la soberanía popular.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y tras el sitio de la Asamblea Nacional, el Departamento de Estado exigió a Nicolás Maduro poner freno al creciente autoritarismo. El ex embajador estadounidense ante la OEA, Roger Noriega, aseguró que es hora de que Estados Unidos y los países de la región detengan el crecimiento de una dictadura en Venezuela.
Estados Unidos condenó el que llamó como inaceptable ataque a la Asamblea Nacional de Venezuela.
En realidad, lo que sucedió ayer en Venezuela es un ataque a la democracia.
Lidia Barraza, portavoz del Departamento de Estado, dijo también que el gobierno estadounidense se opone al proceso iniciado por Nicolás Maduro para cambiar la constitución de Venezuela.
Hemos conversado bastante sobre las acciones antidemocráticas de parte del gobierno de Maduro. Ya las sanciones han sido aplicadas en contra de los jueces del Tribunal Supremo de Justicia, que han tomado pasos antidemocráticos. Y como gobierno tenemos que ver cuáles son otros líderes del gobierno venezolano y cuáles son otras posibilidades para aplicar sanciones.
Roger Noriega, ex embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, fue mucho más categórico.
Hay que hablar claramente que estamos hablando de un golpe de Estado, una agresión dentro de los poderes del gobierno.
Noriega, quien también fue subsecretario de Estado para Latinoamérica durante el gobierno del expresidente George W. Bush, afirmó que Maduro busca emular al gobierno de los hermanos Castro.
Cuba está manejando los acontecimientos en las decisiones del régimen de Nicolás Maduro. Está en las manos de Cuba y están tratando de establecer una nueva dictadura allá.
Pero insistió en que ya es momento de dejar los paños tibios y responder con firmeza.
Hay que responder de una manera muy, muy fuerte, en mi opinión. Y realmente ha llegado la hora por Estados Unidos insistir una respuesta más efectiva por parte de nuestros vecinos.
Por su parte, el gobierno de Maduro insiste en que cualquier decisión internacional sobre Venezuela representa una intervención a su soberanía y no será aceptada. Gessel Tobías, Voz de América, Washington.
Las autoridades de inmigración de Estados Unidos denunciaron la expansión de un modus operandi de criminales quienes de manera fraudulenta se aprovechan del desespero de personas de otras naciones que buscan legalizar su estatus migratorio.
El privilegio de vivir en libertad en Estados Unidos es objeto de lucro para algunos individuos. En el Servicio de Ciudadanía e Inmigración estadounidense deben permanecer alertas de manera constante por las diversas modalidades de fraude. Una de ellas es el matrimonio falso.
Porque una de esas personas es un ciudadano americano y de esa manera poder obtener la ciudadanía. Hay en casos donde hay una tercera persona que es la que lo arregla todo.
Ana Santiago es vocera del Servicio de Ciudadanía e Inmigración y en entrevista con La Voz de América explicó que todos los entrevistadores están capacitados a nivel nacional para detectar cuando existe alguna incongruencia en el testimonio de los solicitantes. Santiago nos dijo cómo engañan los estafadores.
Le dice a una persona que no tiene oportunidad de hacerse residente o ciudadano, que sí que lo tiene y le toman el dinero y mucho dinero y le cobran ese dinero que es tan difícil para los inmigrantes ganar en este país. Y después a veces ni siquiera envían el formulario, la aplicación a nuestras oficinas.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración advierte que si alguien llega a cobrar por proporcionar alguna de las solicitudes, esto es una alerta de estafa, pues esos documentos son gratuitos. La portavoz también mencionó que los timadores se aprovechan de cualquier anuncio oficial de inmigración para obtener beneficios a causa de la confusión de los solicitantes.
Toman ventaja de ciertas regulaciones o cambios o privilegios en las leyes de inmigración para que esas personas se acojan a eso sin calificar para ya sea para un TPS.
En una próxima entrega les daremos a conocer las recomendaciones federales para evitar ser objeto de fraude inmigratorio. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Después de la pausa, una unión de fuerzas cósmicas y de dónde están recibiendo ayuda los mexiquenses en Estados Unidos.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
De origen costarricense, Sandra Kaufman es ingeniera eléctrica y física nada más y nada menos que de la NASA. Hoy en día desempeña allí el cargo de vicedirectora de la División de Ciencias Terrestres. Con el ejemplo de fuerza espiritual y fe que su madre le inculcó, ahora busca impulsar a los jóvenes, sobre todo aquellos que viven en la pobreza y la desesperanza.
Así que recibí un mensaje de WhatsApp de la vicepresidenta. Y me dice, me aprobaron la estampilla suya. Yo, ¿cuál estampilla mía?
Se trataba de una emisión de correos de Costa Rica que en ocasión del Día Internacional de la Mujer reconoció la labor de Sandra Kaufman como modelo a seguir en el campo de las ciencias. La vicedirectora de la División de Ciencias Terrestres en la NASA recuerda cómo empezó su viaje a las estrellas.
Yo tenía 7 años cuando yo vi al Apolo aterrizar en la Luna y para mí eso fue, yo quiero ser parte de esa aventura, yo quiero ir a la Luna. Eso fue lo que yo le dije a mami, yo quiero la Luna un día, ¿verdad?
Y la respuesta de doña María Jerónima Rojas catapultó sus aspiraciones hacia nuevas alturas.
Yo le dije, mire mamita, hay muchos sueños, pero los sueños no se realizan con decir yo quiero. Si usted quiere ser alguien en su vida, usted tiene que estudiar muy duro y preocuparse, quererse y respetarse.
El estrecho lazo entre madre e hija fue también clave cuando Sandra asimiló que llegar a la luna no era tan fácil en medio de la pobreza.
A los 13 años empecé a trabajar en una tienda para ayudarle a mami, para, por lo menos para comprar algo, ¿verdad? Perdimos todo. Y aún así, seguir estudiando y seguir dándole, ¿verdad?
Estudiar ingeniería eléctrica como mujer también trajo sus propios desafíos, tanto en Costa Rica como en Estados Unidos.
Hubo un profesor en George Mason, y éramos tres mujeres en la clase. Y apenas entró, llega y dice, usted y usted y usted no van a terminar la clase. Así nomás. Y así la terminamos, por supuesto, ¿verdad?
Y si bien llegó hasta liderar el envío de la primera sonda que estudió la atmósfera de Marte, en mente siempre mantiene el valor de la humildad que su madre le inculcó.
No tenemos ninguna razón realmente básica para presumir y decir que somos más, nada, porque hay otros seres humanos más inteligentes que uno y superiores a uno.
Y empoderar a las nuevas generaciones es ahora un nuevo proyecto que Sandra tiene en la mira.
Yo quiero hacer algo más para la juventud, para los niños, establecer una fundación para ayudarlos, para enseñarles a un montón de muchachas y muchachos que sí se puede, que no importa de dónde uno venga.
Y los padres, dice doña María, tienen un importante deber cuando sus hijos comparten sus sueños con ellos.
No desilusionar al niño. Hay que darle motivaciones para que triunfen con auge esos sentimientos de fortaleza e interés que ellos llevan en su vida.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Y mientras los Dreamers siguen enfrentando incertidumbre en Estados Unidos, los jóvenes oriundos del Estado de México recibieron en Los Ángeles una ayuda inesperada.
Decenas de jóvenes mexiquenses estudiando en Estados Unidos se acercaron desde Las Vegas, San José y Los Ángeles para recoger una beca económica creada por el gobernador mexiquense tras el ascenso de Donald Trump a la presidencia. Andrea Nales, directora de Casa Mexiquense, nos da más detalles.
Muy poco después anunció este programa junto con la Secretaría de Educación porque pues sabe que iba a estar esta población estudiante más vulnerable que antes.
El apoyo económico está destinado a cubrir gastos de colegiaturas, material escolar o transporte. Este año se han entregado $500,000 repartidos en 138 becas a estudiantes tanto de instituto, que recibieron $2,500, como universitarios, que recibieron $3,500. Para Ana Pavón, que ha de compatibilizar sus estudios con una intensa jornada laboral y la crianza de su bebé, esta ayuda supone un alivio económico.
Estoy trabajando y tengo que moverme para cuidar a mi niño y trabajar y así no tenía tiempo para ahorrar dinero para poder ir a la escuela y ahora con esto va a cubrir todo ese proceso.
Aunque durante su campaña electoral Trump prometió cancelar el programa DACA, una vez en el poder declaró que los Dreamers debían descansar tranquilos. Sin embargo, a pesar de que el secretario de Seguridad Interna, John Kelly, confirmó recientemente que se mantendría la protección, una decena de fiscales del sur de Estados Unidos ha pedido la anulación del programa, so pena de incluirlo en una demanda pendiente en tribunales federales.
Si para el 5 de septiembre de 2017 el Poder Ejecutivo rescinde el programa DACA y evita su renovación, entonces descartaremos la demanda pendiente en el Distrito Sur de Texas.
Artur Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
En breve, levadura, más que para hacer pan, y los grandes retos para proteger los pequeños sistemas informáticos.
La bienvenida de Donald Trump a la cumbre del Grupo de los 20 en Hamburgo, Alemania, estuvo marcada en las calles por protestas que se tornaron violentas. Algunos grupos le denominaron G20, bienvenidos al infierno. Utilizando levadura de pan, investigadores de la Universidad de Columbia diseñaron una prueba de bajo costo capaz de detectar fuentes infecciosas.
Las infecciones por hongos matan a 2 millones de personas cada año y el diagnóstico de estos patógenos es un procedimiento complejo y costoso. Sin embargo, investigadores de biología sintética como Nili Ostrov encontraron una manera de reemplazar el equipo especializado con un biosensor simple de un componente que podría costar menos de un centavo de dólar.
I'm holding a very simple dipstick.
Estoy sosteniendo una varilla de medición muy simple que está hecha de papel y levadura, levadura de panadería, la misma levadura que usted utiliza para fermentar el pan y la cerveza. Lo que hicimos fue cambiar la levadura genéticamente para poder detectar patógenos que causan enfermedades y para que se torne roja.
Los investigadores intercambiaron uno de los receptores de la levadura por uno que reconoció al patógeno Candida albicans, que puede causar graves infecciones, y añadieron el pigmento rojo de los tomates, que se activa cuando la levadura se expone al patógeno. Luego mostraron que el biosensor podía detectar 9 patógenos adicionales, humanos, agrícolas y de deterioro de alimentos. La prueba de la tira reactiva detectó patógenos en el suelo, la orina, el suero y la sangre. Los investigadores han creado un prototipo y están trabajando para llegar a los lugares que lo necesitan. Henry Llanos, Voz de América.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Mientras el mundo contempla cómo proteger los sistemas informáticos grandes, los expertos también enfrentan retos para asegurar sistemas de menor escala.
En todas partes, los robots están en la vida cotidiana. En el Aeropuerto Internacional de Corea del Sur, Incheon, los robots ayudan a los viajeros con información útil, guiándolos a través de largos corredores a sus puertas de salida. En las salas de operaciones de los hospitales, las complejas máquinas robóticas pronto empezarán a realizar cirugías que requieren movimientos demasiado precisos para las manos humanas. Karsten Maple, de la Universidad de Warwick, dice que todas estas máquinas se basan en conjuntos de instrucciones escritas en código a las que pueden acceder sus constructores.
Estas son cosas de importancia crítica y debemos asegurarnos de que entendemos las preocupaciones de seguridad desde el principio y planifiquemos las cosas en lugar de pensar después. ¿Cómo las podemos asegurar ahora porque hay más ataques contra estos sistemas?
Los expertos dicen que la protección no vendrá de una pura tecnología y que los constructores de robots y otras máquinas deben pensar en las medidas de protección al momento de diseñarlas, como salvaguardar la memoria. Si sus datos básicos están protegidos, se pueden acceder a ellos por la llamada terminal tonta, un monitor que puede recuperar los datos almacenados en la memoria, pero que no tiene capacidades de procesamiento.
No estás reduciendo la probabilidad de ser atacado, pero estás reduciendo el impacto, porque significa que puedes reiniciar más rápidamente.
Las empresas pronto podrán ver grandes beneficios de invertir más en hacer sus nuevos productos a salvo de la piratería desde el principio. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con el llamado a ferias de San Fermín Pamplona, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Les informó Lina Correa.